Bienvenidos a Antimateria Podcast. ¿Cómo están, amigos? Esperemos que muy bien. Nosotros aquí, como siempre, cada semana, llevándoles lo mejor y lo peor de este podcast a la vez. Se encuentran conmigo Zuldin.
Santos, y buenos días tengan todos ustedes.
Y Keita.
¿Qué pasó? ¿Cómo andan?
Pues en esta ocasión solo somos nosotros tres, pero esperemos que de todos modos se diviertan. Hemos preparado muchas cosas nuevas para esto. Sobre todo le hemos dado un giro al podcast. Y como siempre, como ya se lo hicimos, sin ser con computación, y hemos decidido acortar esta categoría a lo siguiente. Si ustedes están haciendo un escrito en Microsoft Office y se han visto en la necesidad de usar algún sinónimo, solo apachurren la tecla Shift más la tecla F7 y eso les desplegará todos los sinónimos que hay relativos a la palabra que les...
¿Cómo ven? Pues la verdad, un adelanto bastante importante para la civilización, no manches, no. Oye, es que siempre son útiles los sinónimos. Yo tenía que lanzarme corriendo por el diccionario y número uno, encuentra lo, número dos, encuentra la palabra que necesitas, número tres, que te gusten los sinónimos. Pero bueno, eso ya no nos puede ayudar en Word, pero muy buen consejo, maestro, gracias.
Sirve mucho para los trabajos de la escuela, ya que le pones todos los sinónimos que encuentres, bueno, cambias todas tus palabras a diferentes sinónimos y la maestra no lo va a entender y te va a poner un 10.
Ok, eso nos da bueno, bien, ¿no? Para la siguiente categoría, que es videojuegos. En esta ocasión hemos decidido darle un toque diferente a los videojuegos. No vamos a hablar de ninguno en particular, sino más bien de detallitos muy triviales que son los que hacen la diferencia a la hora de la hora, como por ejemplo el marketplace de Xbox 360 y su sistema de puntos. Aquí la ventaja es que puedes bajar demos, sobre todo demos de juegos que no estás seguro de que traten, como por ejemplo el Shadowrun, que no tenemos ni idea de qué trata. ¿No es así, Zuldin?
Bueno, lo que pasa es de que en el marketplace puedes encontrar pequeños capítulos a manera de serie de televisión, algo por el estilo, de algo llamado 01800 Magic. Son escenas en vivo del juego, bueno, no en vivo, son escenas del juego de Shadowrun, y tiene una historia bastante cómica, pero sí me despertó la curiosidad sobre este juego llamado Shadowrun, así que pues sí me interesaría mucho bajar la demo, cosa que yo no sabía que existía hasta hace unos momentos que ya me comentó el maestro Argel, y pues tengan por seguro que voy a bajar esa demo para descubrir de qué se trata. Pero también sí quiero hacer una queja oficial sobre los contenidos tan pobres sobre nuestro marketplace mexicano, por amor de Dios, ya que bien los tienen en otros países, especialmente del primer mundo, obviamente. Sí, me dio un buen de coraje.
¿Qué me dices tú, Kita? ¿Cómo es el servicio de internet de PlayStation 3 en Torrent?
Bueno, por suerte, como es... El servicio es gratuito. Puedes crear una cuenta de Japón y puedes descargar los juegos y demos y videos de Japón. Ahorita, por ejemplo, hay uno que se llama Folk Soul. No sé si alguna vez jugaron Onimusha para Xbox.
Sí.
Sí. Bueno, es muy similar a ese. De hecho, es el mismo director el productor de ese juego. La verdad, se ve muy bueno el juego. Nada más que no lo entiendo mucho. Está todo en japonés. Pues ya habrá que esperar a que llegue a América o que salga el demo americano para entenderlo mejor.
¿Y tu opinión general en cuanto a los contenidos?
Ah, es cierto. A mí me ha gustado mucho, ya casi todos los juegos que están disponibles a la venta están algún demo o algún video para verlo y probarlo.
Está bien chafa.
Pues no sé, en México no. Sí, nuestro marketplace es muy vacío, porque no hay otra palabra. Apenas si nos han puesto una imagen de Halo 3, y eso sí, como para
entregar. Lo cual, por cierto, ya nos ha alegrado bastante el paisaje, porque hijo, sí estaba triste.
Y lo peor es que te restregan en la cara de todavía no sale, espéralo.
Sí.
¿Y ya ustedes preordenaron Halo 3?
Ya estuve indeciso si ordenarlo en inglés o en español. Aunque muchos critican la versión en español, no voy a decir que me encantó, pero no me disgustó como a muchos. Así que me encontré en una situación de indecisión, pero terminé escogiendo la de inglés.
Híjole, pero ¿cómo puedes? Bueno, es que a mí sí me gustan bastante detallitos como abuelita de Batman. Escucharlo mientras estás jugando Halo 2. Oye, no tiene precio.
Es eso lo que yo estaba pensando.
¿De plano?
Sí.
Es que es legendario ese abuelito de Batman, hombre. Estoy aquí matando al Covenant, defendiendo la tierra y bolas, ¿no? Que te salen con un comentario así.
Estúpido retaco.
Oye, pero... Ay, sobre Halo 3... Señoras y señores, ya pueden ir a apartarlo a una gran variedad de tiendas. Háganlo con Alex, con la versión legendaria. A ver, corrígeme si me equivoco, Keita, pero incluye dos DVDs con extras, un libro de arte, una réplica del casco de Master Chief que no te puedes poner, pero no importa. Digo, yo hago mucho la referencia de que el depredador no se ponía los cráneos de sus víctimas. Ahí las tenía como trofeos. Esto es un trofeo. Y pues obviamente, el juego y una caja muy bonita en la cual luce, pero para presumírselo al vecino, papá.
Sí, sí, sí. De hecho, hay una tienda en México de videojuegos muy conocida. Se puede encontrar en varios estados de la República. Que si lo preordenas desde ahorita te dan un póster y con 99 pesos más te dan una cartera oficial de Halo 3. También me quedé pensando en escoger eso.
¿Cuál es ese?
Ya, ¿Planeta Juegos?
La tienda dedicada a videojuegos que se encuentra en varios estados de la República.
¿Tiene que ver con el planeta?
No sé si podamos decir más. Sí, esa mera.
La del planeta. Ok.
Sí.
Pues Uldin, ve a cancelar tu pre-compra ahí en el otro lugar que... En el lugar donde se
renta. Pues ya, si nos demandan, que nos demanden bien, ¿no?
No creo que nos demanden aquí, más bien es por no hacerles publicidad gratis, ¿no? Aunque a mí lo personal me cae regordo esa tienda donde rentas películas, el hit de la cuadra, te puedo decir. Pero bueno, retomando el punto, voy a cancelarlo allí y voy a comprarlo allá en juegos. Bueno, y para seguir con videojuegos, ¿alguien más tiene algo de videojuegos?
Vamos a hacer una pequeña mención del Oblivion.
Hay un comentario en el folleto del juego que dice, nosotros creamos un juego no para que lo termines, sino para que llegues en la tarde y te puedas sumergir en él, para que vivas en nuestro mundo. Sonaba otra campaña, pero es muy similar.
¿Es ya como que el colmo o será una especie de rebusque en cuanto al género mor? Digo, los mor en sí no tienen ni principio ni final, tienen una historia media rara, y es para que vayas ahí, te metas, te distraigas, vivas un rato online. ¿Habrán querido hacer lo mismo con Oblivion?
Yo pienso que Oblivion, tal cual, sí es el tipo de juego que a mí me gusta, honestamente. Probé el Final Fantasy 11, sí probé los mobs, pero no estoy listo aún para ese tipo de juegos, o al menos para esas experiencias tan absorbentes. El Oblivion sí es muy extenso, me gustó lo que dijo Iván, pero es un juego que es menos celoso. Realmente, si tú quieres acabarlo, si tú quieres llegar hasta el fondo de él, puedes hacerlo. Y cuando lo hagas, resulta que Bethesda va a sacar una expansión, ¿no? Entonces te van a estar quitando más horas de tu vida. O puedes nada más explorarlo ahí y hacer por encimita. Y de todas maneras, que satisfecho, es un juego hermoso. Los gráficos están maravillosos. Cuando voy caminando a través del paisaje, siento que voy incluso de campamento. Es una experiencia muy gratificante.
Sí, y aunque lo hayas acabado, puedes seguir haciendo miles de cosas. O sea, yo, por ejemplo, luego me paso las tardes enteras encontrando y jugando con los glitches. O sea, agarro a los monos muertos, los cargo y los aviento a las paredes y se quedan atorados. Me encanta hacer eso, no sé por qué. Es muy divertido.
Es que es un mundo con infinitas posibilidades y todas ellas te divierten a lo grande. ¿Sabes? Hay una cosa que también me gusta mucho más que los mobs. De que por más de que los mobs tengan historia y que pues sí quieran demostrarte que tú eres el héroe más grande que ha pisado ese mundo, no lo sientes así. Yo, en mi punto de vista particular, sentí que era un héroe más. Punto. Nada más era un personaje que ahí andaba caminando y que pues era uno más del montón. Mientras que en Oblivion realmente sientes que haces la diferencia en ese mundo. Y aunque los personajes, sus vidas no siempre giran alrededor de ti, porque muchas veces, ya sea por errores del juego o porque así están programados de su comportamiento de estos NPCs, sientes que son personas con su vida propia. Comen cuando tienen hambre, se van a dormir cuando están cansados, incluso leen en su tiempo libre. Y que tú puedas llegar y sí ayudarlos en sus labores, pues es muy gratificante, pero aunque su vida no gira alrededor de ti, sí sientes que haces una diferencia en ese mundo.
Pues no sé qué tan patético sea jugar un humor que te absorbe mucho, pero que estás conviviendo con otras personas, aunque sea en línea, y haces chistes y todo, pero son personas reales, a estar en una consola encerrada en tu casa, sin hablarle a nadie más que a la máquina. Bueno, es mi opinión, ¿no? Pero... pues es un juego disfrutable al final de cuentas, ¿no?
Ah, no, ya me insultaste, pero hay... Mendigo. Yo ahora voy a repartir.
Pero es que eso... A ver, no, no... Eso ya entra a todos los juegos. Eso ya entra a todos los juegos, no nada más a Oblivion.
Y no solo a los juegos, es también muy relativo. Por ejemplo, si agarras y lees un libro, te sumerges en el mundo, realmente te sientes, por ejemplo, que estás en la Tierra Media del Señor de los Anillos, eres parte de la Comunidad del Anillo y vives sus aventuras. Cuando dejas el libro, pa, retomas tu vida y sigues como si nada. Pero en el caso de un MMO, tampoco te puedes sumergir bien en el juego porque de repente estás aquí en una búsqueda heroica y alguien sale de tu comunidad que dice, oh, están pasando Matrix en este canal, qué chido. Ay, es un cortocircuito tremendo, maestro. Es que son muy diferentes, punto. Yo creo que Oblivion es un juego para mí y Panel 11 no. He dicho.
Sí, somos dos.
Sí, claro, claro. Todos en contra del New Panel 11. Pero no importa, yo solo sé que soy feliz en Final Fantasy XI, me gusta más convivir con cuates reales, con cuates de la máquina. No sé qué tan válido sea comprarlo con un libro cuando te metes en el universo porque de libro, o hasta una misma película, ¿no? Es que estás viendo la película. Pero yo creo que sí es cuestión de gustos, ¿no? Si a mí algo que me desespera de un videojuego ya en general, también de en general, es tener que pelear contra la máquina, no que está viviendo la máquina. Yo creo que por eso me gustan más los mobs. Finalmente hay ese elemento social. No quisiera decir ese elemento o ese tipo humano porque sí está muy diluido, pero bueno, al final de cuentas ahí está, ¿no? Pero sí es gusto de cada quien, ¿no? Sí tengo cuates que les encantan, sobre todo los niños, los juegos de guerra, que y se la pasan matando monstruos ellos solos, ¿no? Y se viven, al final de cuentas.
Los dijo niños, Iván.
Sí,
No, pues, no. ¿Sabes qué? Aquí ya es tu podcast, tú sonidos. No es cierto, me gusta el podcast, no me golpeen.
Pues bueno, no sé, no me acuerdo bien, pero puede ser algo que dijo Pei hace tiempo, que es que él prefiere pasar parte de su tiempo jugando un juego que tenga una buena historia a estar en algún en un mod conviviendo con personas que no va a ser nada productivo. Que en cambio el juego le puede dejar una historia muy bella, imaginas unos escenarios muy buenos que estar diciendo cada sandez, pero bueno, no sé.
Los ganadores no usan morphs.
Sí.
Para toda la comunidad que juega morphs, le hace Final Fantasy, World of Warcraft, Guild Wars, etcétera, etcétera. Ya saben, aquí en el blog de Antimateria pueden encontrar las direcciones de Zuri y de Keita. Y hacerlo. Eso me recuerda a nuestro correo electrónico antimateriapodcast@gmail.com, nuestro blog antimateriapodcast.blogspot.com. ¿Alguien tiene más que decir algo en contra de los mods?
No, hasta el momento no. Yo te lo he comentado, tú lo sabes, y creo que tengo cierta razón en eso. Muy seguramente en el futuro los RPGs clásicos dejarán de existir casi, insisto en esto, en su totalidad. Creo que la tendencia sí va más para los mods, así que algún día me voy a tener que sumergir en ese tipo de juegos. Solamente espero que para ese entonces todo el mecanismo alrededor del juego ya sea mejor, porque honestamente se me hizo muy frustrante esta vez que lo probé. Y por más que hagas, el juego se ensaña en hacerte sentir que sigue siendo una basura.
Bueno, aquí sí cabe aclarar que aunque me gustan mucho los morphs, sí, los defiendo, pero tampoco creo que sea que vaya a ser el género definitivo, ¿no? Siempre habrá variedad para todos, ¿no? Pero también, ahí sí, yo creo que no deberías de justificar a todos los mods por Final Fantasy XI, ¿no? Por ejemplo, Iván, ¿tú qué has jugado? ¿Qué te pareció?
Life for Fun. Pues es un juego, es que ese lo tengo más que nada para entretenerme, no para estarlo jugando todo el día. O sea, nada más así cuando estoy en la escuela, que hay internet y no hay nada más que hacer, lo puedo cargar desde el iPod y estarlo jugando. O sea, no tiene una buena historia, pero bueno, la historia la verdad no la conozco, pero ahí me la paso matando cada monito que aparece y volando en una escoba. Es entretenido, nada más matando tiempo, pero no para estarlo jugando.
Entonces, yo he jugado Guild Wars, no me gustó, preferí Final Fantasy XI, pero igual sería el mismo, la mecánica creo que es a cierto punto la misma, ¿no? Depende de jugadores en mayor o menor medida para poder hacer algo o avanzar en el juego. Y para los gamers heavies, que sabes que les gusta hacer todo por ellos mismos, mucho avance de una consola, pues sí le rompe todo el esquema, ¿no? Como es.
Pues a mí me gustaría que sí todos nuestros podescuchas que tengan acceso a algún mod me ilustraran más al respecto, porque sí tienen razón, lo estoy juzgando únicamente en base al Final 11 y pues no es justo, no es justo, honestamente. Quisiera saber si alguien nos puede comentar cómo es World of Warcraft, porque he escuchado que el juego es muy bueno y que no estaba mal, no sé qué.
Sí, lanzo la convocatoria a nuestros fieles podescuchas de que nos manden sus comentarios a la dirección que ya comentó nuestro amiguísimo el maestro Hel.
No se la sabe.
No. antimateria@gmail.com.
antimateriapodcast@gmail.com. Escríbanos, por favor. Esto se pone cada vez más bueno. Y ya para dejar aquí la polémica, vamos a seguir avanzando con la siguiente categoría, que es anime. Y para iniciar, con Keita desde Toronto y con Fate Stay Night.
Pues Fate Stay Night es un anime nuevo. Es un anime donde son unos magos. Bueno, es un torneo que se lleva a cabo cada cierto tiempo en el mundo, donde se escogen 7 magos. A estos 7 magos se les dan 7 esclavos o avatars o sirvientes. Los magos emplean a estos sirvientes para librar batallas y ir derrotando a los demás magos, a los 6 participantes demás. Y al final el ganador se obtendrá el Santo Grial y podrá conceder el deseo que más quiera en su vida, lo que quiera, pues en ese momento. La verdad, el anime está bastante bueno, me ha picado mucho. Consta de 26 episodios, 25 me parece. Le veo una relación a Full Metal Alchemist. El tipo puede encontrar los elementos de todas las cosas que tiene en la mano. Usa mucha historia de previas como el Rey Arturo o Hércules o cosas así, donde hay personajes muy fuertes o donde se libran batallas grandes. Ya, todavía no la acabo de ver, la sigo viendo. Está muy buena hasta ahora.
¿Recomendable?
Sí, bastante. Pues Fate Stay Night es un anime que deberían de ver, es muy bueno. Aparte no son muchos episodios, como no sé cuántos tenga Avatar o Naruto, esas que son extremadamente largas. Bastante recomendable. Bueno, ahorita vamos a pasar al tema de películas, de premieres, especialmente Harry Potter, que se estrena esta semana. No sé ustedes, pero ¿van a ir a la premiere de Harry Potter 5?
Pues no sé si a la premiere, pero sí es una película que hay que ver.
Sí, estamos dudando. Yo creo que nos vamos a esperar a... Podemos ir a la pantalla IMAX 3D en el DF para poderla disfrutar chido.
Sí, pues aquí no he visto en 3D las IMAX. Solo hay una IMAX que está disponible para la premiere de Harry Potter 5, aunque está bastante retirada. No sé por qué se dio, que parece que fue un error de la empresa, y la premiere de toda esa cadena de cine va a salir el 10 de julio, 3 días antes del lanzamiento mundial. No sé si ahorita varios cines en México se dé de que vayan disfrazados debido a la película que tanto les gusta o cosas así. No sé, sigue dándose.
Sí, de hecho, lo más duro fue en Star Wars, que todo el mundo se disfrazaba de algún personaje de Star Wars, o hasta de Matrix, que todo el mundo llevaba su gabardina negra, ¿no? ¿Tú te vas a disfrazar, Keita?
Puede ser.
¿De qué te vas a disfrazar?
No sé, no tengo idea. Me pondré alguna bufanda de Harry Potter y ya. No, es que como es un cine, no es un cine grande o muy donde vaya mucha gente, no creo que sea muy grande la premiere esta, el evento que hagan, como fue típico, fue muy notorio ahí en México lo de Star Wars, o sea, el evento que hubo en el DF donde regalaban las espadas de luz, varios concursos que hicieron ahí, no sé, bueno, no fui, pero supe cómo estuvo.
¿Tú te disfrazarías?
No sé. Híjole, la verdad yo creo que disfrazarse es para gente inadaptada y que tiene problemitas en la mente, como yo cuando lo hice para las premieres del Señor de los Anillos, ¿no? La verdad, no, es que esas premieres estuvieron geniales, se hicieron en Six Flags a medianoche, habían performance, ahí tienes a Zuldin disfrazado de Boromir. Eso fue en la segunda, porque la primera me disfrazé de Espectro del Anillo. Bueno, fue bastante divertido. La verdad, participaba en ese entonces en la sociedad Club de Fans, por así decirlo, del Señor de los Anillos de ese entonces, insisto, fue bastante padre. Pero sí, la gente que lo hace definitivamente tiene problemas.
No, pues yo nunca me he disfrazado, la verdad. Ganas no me han faltado, pero por X o Y no me he disfrazado. A mí me regalaron una bufanda de Gryffindor, me la trajo un amigo de Houston, y yo creo que es a lo más que llegaré a usar la bufanda cuando vaya a ver la película, pero nada más.
Oye, que nada más como que comentario, fíjate que me ha tocado ver últimamente ahí en la plaza, ya ves de moda de aquí del Estado de México, en los de Truque y Metepec Galerías. Me ha tocado ver a un par de personas, de chavos disfrazados ahora sí como estudiantes de Hogwarts, así con sus, ¿qué es? Vendrás en una bata con su bufandita, como tú dices, y todo el atuendo. Pero eso fue hace como 2 meses, ¿no? Todavía faltaba bastante para el estreno de la película, para que saliera el último libro. Y realmente aún no empezaba bien la euforia por Harry Potter, y ya me tocó verlos aquí los cuates bien orgullosos. Digo, chido por ellos, pero definitivamente es algo fuera de lugar, ¿no?
Yo sí lo haría, ¿eh? Si lo tuviera todo eso, de repente, ¿qué me pongo hoy? Ah, esto. Pues es algo que te gusta y no sé, a ver, yo se lo haría.
Quizás tenga más que ver con el tema de Harry Potter, porque finalmente es una escuela y lo que usan es el uniforme de Hogwarts, sea una bata de brujo toda negra o no, ¿no? O sea, y es una camisa blanca y una corbata roja. Muy difícil, digo, muy fácil disfrazarse. Y pues finalmente te sientes como que en la escuela ideal, ¿no? En la escuela soñada. No me extrañaría que muchos chavillos se disfrazen así. Yo, la verdad, con la edad que tengo, pues no me disfrazaría de alumno de Hogwarts, definitivamente. Pero sí me gustaría disfrazarme de maestro, ¿no? Quizás como Snape o una cosa así. Claro que no sé si lo haría un día entre semana, así como que, hoy voy a vestirme de Snape. Hoy me pongo la tónica.
Ah, oye, ¿y qué tal? Que hay una escuela ahí en el DF, me tocó verla, que le hicieron completamente temática de Harry Potter, ¿eh? Hicieron toda la adaptación de la infraestructura, incluso para ofrecer así un tipo torre de reloj, los uniformes eran del estilo Hogwarts, ni cuentan las malas lenguas, que hasta los maestros tenían que estar vestidos del estilo, ¿no? También, como tú decías ahorita, pues me iba algo por el estilo. Creo que era, no recuerdo en específico el nombre de la escuela, pero sí, había una.
¿Pero qué nivel era?
¿Perdón?
¿Qué nivel?
Preparatoria, secundaria.
No, era, me parece que sí era primaria y secundaria, no estoy tan seguro, pero se me hizo bastante curioso el detalle, ¿no? De que tal vez incluso para obtener mayor cantidad de alumnos ya recurrían a ese tipo de trucos, que no están mal, ¿no? Los alumnos han de estar fascinados por sentirse que estudian en Hogwarts Región 4, pero es un detalle interesante.
Pues sí, o sea, finalmente creo que yo personalmente soy de las personas que piensan que para que aprendas debes de estar en un lugar que te sientas a gusto. ¿No? Si estás en una escuela que no te gusta, pues se te va a dificultar más el aprendizaje. Y si estás en una escuela que es una maravilla, pues vas a aprender hasta por inercia, si quieres, ¿no? Pero le vas a echar ganas, te va a salir del alma echarle ganas a la escuela. Sin embargo, no sé qué tan formal o qué tanto nivel académico pudiera tener una escuela de esas, ¿no?
Yo pensé ¿qué te parece de que en una de esas fallen en la prueba de matemáticas? Y dicen, no, pero es que hice bien el Wingardium Leviosa, denme más puntos.
Pues, digo, igual si fuera un jardín de niños, es muy válido, ¿no? Pero ya, a lo mejor primaria, ya secundaria sí te deja mucho que pensar, ¿no? Pero aquí yo creo que más bien lo que cuentan serían las materias extracurriculares o las materias optativas, ¿no? ¿Qué
clase? Herbología.
Tendrán herbología, tendrán cuidado de criaturas mágicas, o tendrán algo similar, ¿no? Se podrá aplicar, ¿no? Herbología sí se puede, digo, le das un tono ahí medio fantasioso, pero finalmente sería herbología, ¿no? Pero, pues, no sé, si alguien quiere cuidar escorbutos, no sé, ¿cómo se llamaban estas cosas?
Escorbutos de color explosivo. Sí, ¿no?
Sí.
Oye, lo de la corbata roja, ¿no es de rebelde?
No. La corbata roja naranja es para Gryffindor, la verde es con grises para Slytherin, y así te vas, ¿no? O sea, y como, no sé ustedes qué casas sean, o qué casas les gustaría ser, este es un tema que lanzamos a nuestros podescuchas, mándenos su respuesta a antimateriapodcast@gmail.com, o déjenos sus comentarios ahí en el blog antimateriapodcast.blogspot.com sobre qué casa de Hogwarts les gustaría pertenecer: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw o Hufflepuff. ¿Tú qué casa eres, mi querido Silvino? ¿O qué casa te gustaría pensar que perteneces?
Ay, va a sonar aborregada, pero sí, Gryffindor.
¿Y tú qué?
Pues yo me ubico en Ravenclaw o Gryffindor. Pero bueno, ¿qué tal tú, Kevin?
Yo me siento como cuando Harry se puso el sombrero seleccionador, si es Slytherin o Gryffindor, pero pues no me molestaría ser Slytherin, en el sentido como el maestro, ¿cómo se llama este maestro?
Slughorn.
No era malo por naturaleza, pero sí te valía de esos recursos, digamos, ¿no? Así sí me consideré yo un Slytherin. Fuera de eso, pues sí sería
difícil. Aunque hay algo que la otra vez estaba comentando con Sultin, o sea, ¿quién quiere ser Hufflepuff?
De hecho, sí. Todavía hay muchos que querrán ser Ravenclaw por el conocimiento y estudiar y todo, pero ¿quién quiere ser Hufflepuff? La triste realidad es que la mayoría de nosotros en la vida real somos Hufflepuff.
Es que, o sea, los valientes, Gryffindor. Los inteligentes, Ravenclaw. Los malvados, Slytherin. Los demás, Hufflepuff.
Los demás.
Si hay alguien que se considere Hufflepuff, déjenoslo saber, sus razones y demás. Otra cosa de las que quería comentar de Harry Potter son sus clubs de fans. Si hay algún club de fans escuchándonos, mándenos su dirección, comentarios y le daremos promoción aquí en el podcast. Y creo que ya fue suficiente de Harry Potter. ¿Algún comentario final?
Un momento, creo que me explayé suficiente.
Pues para los que preordenaron el libro, ya lo leerán en inglés. Para los que no, lo leerán hasta marzo, en español, y que las espera les sea leer. Fechas tentativas. Continuamos con cocina. En esta semana no pudimos hacer el okonomiyaki. No encontramos harina para okonomiyaki ni salsa para okonomiyaki. Pero bueno, no nos decepcionó. Procedimos a hacer una tertulia. Mis queridos amigos, una tertulia es como una especie de reunión o de fiestecilla con un tema en especial. En este caso fue vino. En esta tertulia estuvo presente Sulgin, el panda y su servidor Kevin Lomax. Y lo que hicimos fue degustar vino tinto. Fue un vino Rioja, de marca Paternina, observa 1998 en su variedad Banda Roja. Para ser sinceros, tenemos poco tiempo incursionando en la cata de vinos, y eso es porque desde hace como 3 meses o 4 los vinos en los supermercados han bajado mucho de precio. Puedes encontrar vinos desde 60 pesos hasta, bueno, que ya precio muy caro. Este vino en particular nos costó aproximadamente 170 pesos, se nos hizo barato para el vino que es. ¿Y qué te pareció, mi querido Sulgin, este vino de color rubí con tonos teja que destaca por su complejidad aromática?
Ah, pues un vino que sí, bueno, al principio se me hizo sí más amargón. Realmente era era muy diferente al vino que habíamos probado con anterioridad, pero con el paso del tiempo y conforme lo fui degustando más, se le descubrió un pequeño sabor dulce que combinándolo con algunos bocadillos, en este caso con ciertos quesos que ya hablaremos, acentuaba este sabor dulce, que sí es un poco también seco, pero muy bueno el vino, definitivamente muy disfrutable, y me gustó mucho la tertulia, porque qué mejor que combinar una buena degustación de vino con la plática de unos muy agradables amigos, entre los cuales pues también estaba el panda.
El panda, desde luego no lo conocen mis queridos amigos, pero para describirlo en una sola palabra, es Ravenclaw. Si es que ya se imaginarán, decidimos hacer...
¿Es reggaetón?
Es Ravenclaw.
Oh,
Ravenclaw. No, creo que si hay algo que odia el panda es el reggaetón. Pero bueno, pues ustedes, queridos amigos, han de estar pensando que somos muy payasos al estar catando vinos, pero en realidad no tienen nada del otro mundo, ¿no? O sea, compres una botella de vino de 60, 70 pesos, no es muy caro, pruébenla. En internet encuentran información de todo tipo de vino, si es que lo saben catar. Y es de lo más sencillo, lo único que haces es leerlo, olerlo, probarlo, y no lo escupan, por el amor de Dios. se lo tragan. Y ya lo disfrutan. Y ya, o sea, el chiste es encontrarle a qué te sabe. Todos los vinos saben diferentes. Este, como decía Sulgin, sí tiene... resultó semiseco al principio, pero pues muy agradable. Lo combinamos con varias cosas. Dentro de la tertulia escogimos como que varias cosas para tomarlo. Entre ellas está el queso azul danés.
¡Un latigazo de sabor!
Sí, es el quesazo, la verdad, porque no te lo esperas cuando de repente es el latigazo de sabor del queso, un sabor fuerte, muy muy fuerte, pero rico a la vez.
No, pero es que neto, definitivamente, si quieres sentirte como Silas del Código Da Vinci, pero así del gourmet, dale una probada al queso, pero después de haberlo combinado con algunos otros sabores más más suaves, ¿no? Cuando regresas al queso y lo pruebas, ¡bolas! ¡Hijo, papá! Si te sientes pecador en ese momento, expía tus culpas con queso azul danés. recomendado por Zuldin.
A diferencia de lo que puedan estar pensando, está bueno el queso. Muy fuerte.
No, sí, es bueno.
Y
sí,
muy rico. Lo combinas con el vino y le acentúa lo dulce al vino. Es muy, muy sabroso. También utilizamos provolone, queso provolone, que no resultó adecuado para el vino. Pues se neutralizó el sabor por completo y no sabía a nada. Y usamos queso feta, ¿verdad, Zuli?
Así es, el feta, muy bueno. Que en este caso también, dentro de las combinaciones que hicimos, dentro de los mismos aperitivos, resultó bastante, bastante bueno al combinarlo con un poco de paté. Paté, lo hemos dicho.
Sí, es paté de campaña, bueno, que es una mezcla de varios hígados, de pato, de cerdo, creo que de boca.
Que también tiene un pequeño porcentaje de jerez. Ese combinado con el queso feta, todo sobre una pieza de pan negro, para botanear precisamente, salía de maravilla.
Así es, y realmente no es caro, Oliver. El queso azul ronda por ahí de los 18 pesos aquí en México. El pan ronda por ahí de los 8.50 el paquete. El queso feta ronda por ahí de los 40 pesos.
Aproximadamente 39 pesos y 40.
¿Qué más fue? Sí, fue el queso feta.
Bueno, el salami y el chorizo de Pamplona. El salami en este caso era, si no me recuerdo bien, es de pavo. Pero
el salami era, bueno, era genovés.
Genovés, discúlpame.
Sí, genovés. Y el otro chorizo era cantimpalo.
Uh-huh. Ah, ok. De acuerdo, pero esos combinándolos para obtener con el queso provolone, contraposición a lo que decías del vino, hacían una combinación excelente, porque su sabor ahumado combinaba perfectamente ya fuera con el salami o con el chorizo, y era una fiesta de sabor en tu boca.
Así es que muy recomendable, digo, para estar con los cuates una tarde ahí tomando vinito y unos quesos. No es nada del otro mundo, háganlo, muy recomendable. Y pasamos a la siguiente categoría, que en esta ocasión, en el sentido práctico de cocina, son huevos. Zuldin, ¿cuáles son los huevos más alocados que has preparado?
Ahí les va la receta, mis queridos por escuchas. Resulta que utilizan un par de huevos, los ponen en el sartén después de, obviamente, partirlos, bueno, sacarlos del cascarón, los revuelven como si quisieran hacer huevos precisamente revueltos, ya fuera con jamón, con machaca o con chorizo si quieren, incluso. Pero en esta ocasión, en lugar de usar algún tipo de carne, vamos a utilizar tortillas. Agarran unas tortillas, las parten en varios tiritos, varios cachitos, los ponen en el sartén, lo combinan con el huevo y listo. Un platillo bastante curioso. Es como si comieras un taco sin tenerlo realmente en las manos, si lo tuvieras en la cuchara, pero un sabor interesante.
Pues es interesante, pruébenlo, yo lo voy a probar personalmente esta semana. Y tú, mi querido Keita, ¿cuáles son los huevos más alocados que has preparado?
No hay mucho que haya hecho. Podría ser pasta. Y mientras está cocinando, le echo un huevo y lo revuelvo. Son tallarines transparentes. Así, y tocino. Es lo más extraño que haya hecho con un huevo.
Creo que con esto concluimos el podcast. ¿Alguien tiene algún otro tema pendiente, mi querido Zuldin?
No, por el momento creo que ya mi nivel de braille igual.
Keita.
Así es, igual.
Nos despedimos, su servidor Kevin Lomax desde la ciudad de Toluca en el Estado de México les dice adiós, disfruten de lo que aquí se dijo, intenten lo que les proponemos, espero que se diviertan, bye, mi querido Zuldin.
Recuerden, únanse a la campaña por un México sin reggaetón, muchachos, y ¡a la reja!
Keita,
¡ay, madre! Nos vemos la próxima semana y disfruten de Harry Potter 5.
Pues bueno, este es un podcast bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Y los dejo con este corte de un grupo llamado Air. Chéquenlo, les dejamos la liga en el blog y hasta luego.